El sistema de evaluación de impacto ambiental cumple un rol estratégico que no se puede obviar. Por norma, está llamado a velar por la protección de nuestro medio ambiente en el sentido amplio de su definición, no solamente lo referente a la contaminación ambiental y a la protección de nuestro entorno natural, sino que también a proteger los elementos socioculturales que componen los barrios, la ciudad y la región. Específicamente, la legislación ambiental vela por el resguardo de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Es acá donde claramente el SEIA presenta hoy severas falencias. En el marco de la urgente necesidad de proteger nuestro medio ambiente y de priorizar los intereses colectivos por sobre los privados de la ciudad, es urgente una reforma al SEIA que fortalezca los procesos de participación ciudadana, propicie rediseños o relocalizaciones de aquellos proyectos resistidos legítimamente por la comunidad, reconozca que no toda contaminación es compensable, poniendo límites a los proyectos que superan de forma desmedida los niveles establecidos por la norma, e integre en la comisión evaluadora a aquellos que hemos sido elegidos democráticamente por la ciudadanía, como por ejemplo los alcaldes y los consejos municipales. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Municipios por Chile.
En agricultura es hora de Municipios por Chile, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Amables auditores de Radio Agricultura, ¿no es cierto?, que están desparramados por todo Chile, que hasta ahora sintonizan Municipios por Chile en todas sus frecuencias, en todas sus sintonías. Fíjate que en Los Ángeles somos 100.5, en Osorno 91.1, en Punta Arenas 98.7, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago, donde los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, vas a encontrar sentado en los controles al señor Luis Fraile, somos 92.1. Hacemos Municipios por Chile gracias al Fondo Nacional de Seguridad Pública, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y también a municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escribe la gente, Luis Fraile? A través del WhatsApp, que es el más 569-8868-4923, y también nuestro Twitter, @MuniPorChile. Ya está aquí lista y dispuesta para contarnos, ¿no es cierto?, de este periodo estival en su bella comuna tan cerca de Santiago, ¿no es cierto? Es fácil ir, es rápido, es bonita. Calera de Tango y su alcaldesa Hortensia Mora. Bienvenida, alcaldesa de Municipios por Chile.
Muchas gracias, mi niño, por la invitación.
¿Cómo están los vecinos de Calera de Tango en esta época estival? Es al revés de otras comunas porque, bueno, aquí tenemos alcaldes todos los días. Entonces, el alcalde de Santo Domingo me dice, cuando más trabajo es ahora, en enero y febrero. Y tengo que contratar más funcionarios, gasto más en basura. Para mí las termas son junio, mayo. O sea, estoy esperando marzo. Y hay otros alcaldes que, claro, que la comuna también se desocupa, pero todos se van. ¿Cómo es el caso de Calera Tango?
Dado los niveles de contagio a nivel nacional, es que tomamos la decisión de bajar las actividades. Hoy día estamos consiguiendo algunas entradas para ir al zoológico, pero bien así como grupitos de 30 a 35 personas, o 40 como máximo, las trasladamos a nuestros buses municipales. Estamos haciendo cosas más de esparcimiento. Queríamos armar un tema entretenido con unas piscinas también, pero créame que hoy día con el tema del COVID, que si bien Calera de Tango, hasta la semana pasada teníamos 30 casos activos. No queremos que esto suba y la verdad es que hemos tratado de mantener todos los cuidados habidos por haber para no sumar más a lo que diariamente estamos viendo a nivel nacional.
Precisamente es el tema que quería preguntarle a continuación, alcaldesa. Los contagios han subido muchísimo. La primera línea de barrera es la atención primaria que brindan los municipios. Puntualmente, a usted, claro, no, a lo mejor no le tocó los PIC, ¿no es cierto? Porque usted lleva fue electa hace poco, ¿no es cierto? 7 meses. ¿Siente que Calera Tango, la atención primaria, está para atender los PIC de contagio que se avecinan, que supuestamente, según los expertos, sería segunda mitad de febrero con esto de los 40.000 casos?
La verdad es que hoy día estamos dando abasto con nuestro servicio. Me saco el sombrero y aquí aprovecho mandar un saludo a nuestra primera línea, como dices tú, que, como digo yo, también lo hemos visto. Mira, ya hoy día la gente no está tan amable con nuestra primera línea, ya como que la gente ya es como que pasó ese periodo, como, y es cosa de que tú veas lo que pasó hace poquito en un consultorio donde una persona agrede a un funcionario. Los vecinos hoy día...
¿Ahí en Calera Tango?
No fue en Calera Tango, salió en las noticias a nivel nacional. Entonces ahí tú te das cuenta de que hoy día estamos menos tolerantes respecto al tema de la salud. Yo tengo hoy día 12 FAM, los cuales están atendiendo, pero nuestro vacunatorio está en un gimnasio municipal. Y en ese gimnasio municipal yo paso, de verdad, la gente se ríe conmigo y me dice la alcaldesa, yo como salgo desde mi casa a las 7 de la mañana todos los días y paso por fuera del vacunatorio todos los días, veo si hay 10 personas.
¿Con su marido?
Con mi marido, que es colectivo.
Con su marido.
Él me lleva todos los días a la municipalidad. Y paso mirando y observando cuántas personas hay, por lo general y todo. No hemos tenido pic hoy día de personas que estén yendo al vacunatorio. Hemos dado abasto, gracias a Dios. También hemos llevado desde el Ministerio de Salud, de repente van estos buses grandes que hacen vacunatorios masivos también. Hacemos harta campaña. En la municipalidad, los días martes y jueves, está yendo a tomar búsqueda activa. Estamos también constantemente en la municipalidad, en los supermercados, nos instalamos con nuestros funcionarios municipales ahí de salud, del área de salud, para hacer búsqueda activa. Y la verdad es que eso también ha sido bien importante y ha ido en ayuda. Como te digo, yo pido semanalmente el reporte de ver cómo vamos avanzando y si bien hemos avanzado, pero creo que hemos estado bastante bien para las cifras que estamos a nivel nacional.
Alcaldesa, ¿hay algún criterio que a usted le hayan explicado respecto a cuántas vacunas le mandan diaria que la gente se queja, los municipios, los alcaldes se quejan, cuántos PCR también le mandan que mucha gente dice, oiga, me vi, todos dicen las autoridades que vengamos a hacernos PCR, pero vengo a hacer un PCR y nunca hay PCR disponible.
Nosotros nunca hemos tenido falta de PCR, de hecho yo el otro día fui al vacunatorio que llegó esta micro, como te digo, que se instaló en Santa Isabel, en el cruce de Lonquén con Calera y Tango, y al contrario, fui a promocionar que ojalá fuera mucha gente. No hemos tenido esos colapsos a nivel comunal. Por lo general se toman 200 diarios, 200 PCR entre el Santa Isabel, los que están en la municipalidad y como en los consultorios, más o menos es el promedio. No nos hemos sentido colapsados con la toma de este PCR que estamos haciendo. Con las vacunas, debo decir que nunca estuvimos sin vacunas en Calera de Tango, nunca. Y en eso también de repente tuvimos colapso en algún minuto claramente, pero por ejemplo era porque teníamos 50, 200 y de repente al otro día nos quedan solo 80, pero aún así logramos tener siempre vacunas porque tú sabes que te entregaban como en la noche, a última hora, tenías que ir y era un tema, pero en Calera de Tango se dio, gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca hemos estado sin stock. Probablemente muy limitado, pero siempre tuvimos. A diferencia de otras comunas, claro, somos una comuna con 28.000 habitantes en comparación con San Bernardo, por ejemplo, que tiene 400.000, no tiene comparación. Pero hasta el día de hoy ha sido súper importante el trabajo realizado por nuestros funcionarios.
Alcaldesa, y en ese mismo sentido, en el de la pandemia, muchos alcaldes también han llamado, han hecho un reforzamiento al llamado a que se envíen más recursos, a propósito de que al parecer viene esta, todos dicen también que parece que es la última de la última ola, ¿no es cierto? Cuarta ola, ya no sé en cuál vamos.
Sí.
Pero que lleguen más recursos de manera tal de poder atender las necesidades de los vecinos y lo que invierten los municipios en la atención primaria. Porque recordemos que ya está bien, del gobierno central se envían las vacunas, yo sé que han enviado otros dinero, pero hay una parte de la operación que los municipios también tienen que salir a cubrir del presupuesto propio.
O sea, hoy día se nos complica en el mes de enero porque, por ejemplo, habían programas por COVID que terminaron en diciembre. Por ejemplo, los de trazabilidad. terminó el programa, las personas que teníamos contratadas, que eran 2 o 3 personas que en sus vehículos iban a dejar los medicamentos a los adultos mayores o a distintas personas que no podían ir por ese motivo, se les iba a dejar el medicamento a la casa, precisamente para evitar, sobre todo el adulto mayor, que saliera de sus viviendas, y esos programas se terminaron. Y obviamente van desmedro de nosotros, porque nosotros como municipalidad no tenemos la posibilidad de poder cubrir esos gastos, que es lo que me ha tocado decirle a la vecina que, por ejemplo, prestaba estos servicios con nosotros. Y efectivamente, yo digo, chuta, estamos en pleno boom hoy día con esta pandemia, sin embargo, no han llegado nuevos recursos para que nosotros podamos ir en ayuda de los vecinos con estos servicios que ya se estaban prestando a la comunidad y que finalmente los vecinos ven como que, ay, nos dejaron botados, ¿por qué ahora no me traen el medicamento?
La culpa del municipio.
La municipalidad es la culpable.
La alcaldesa.
Sí, ahí tenemos el cambio, porque así hacen, así son los comentarios que hacen, pero yo me tomo el tiempo de explicar al vecino que sea necesario de que ahora, estas cosas son
escapan
a nosotros.
Más allá de que usted lleve solo 7 meses como alcaldesa, usted tiene experiencia en estas líderes, entiende que cualquier cosa, yo que he trabajado en el mundo municipal los últimos 10 años, cualquier cosa el alcalde siempre va a
ser culpable.
El hilo se corta por lo más delgado, el alcalde siempre va a ser el director responsable, porque al final, para bien, yo creo que la mayoría de las veces para bien, pero para bien o para mal, es siempre la persona que el vecino tiene más cercano. El vecino no va a ver ni al diputado, no va a ver al senador, menos al ministro, pero al alcalde, como dice usted, que toma el colectivo junto a su señor esposo a las 7:10 de la mañana, claro, se va con la gente en el colectivo, llega al municipio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una interacción completamente distinta con el ciudadano.
Es que eso es, y que es lo que yo reclamo a mi niño cuando vengo acá a los ministerios, con algún ministro, con su secretario, con quien sea. Que lo que yo manifiesto siempre es que tan cerca y tan lejos. Nosotros somos una comuna que, no habiendo congestión, estamos a 20 minutos de la capital. Sin embargo, estamos tan años luz de tener los servicios mínimos que una comuna necesita. O sea, imagínate, yo dentro de las cosas que me encontré siendo alcaldesa hoy día, que era algo que veíamos venir, tenía que ver con el tema de vivienda. Pero hay algo muy importante además de la vivienda, que tiene que ver el agua potable, que yo lo manifiesto en todas partes, porque estamos el 1% de la población de Calera y Tango está en el área urbana, el resto es todo rural, y no tenemos agua potable para nuestros vecinos. ¿Y cómo le explicamos de que hay que hacer proyectos que son gigantescamente grandes, económicamente millonarios, y que cuesta mucho poder concretar un proyecto para que
se... ¿Y cuánto se van a demorar? Ellos tienen el problema ahora.
A eso voy. O sea, yo hoy día atendí una niña que está, no sé, viejo, a 2 paraderos del consultorio, y no tiene posibilidad de tener agua, y que creía que estaba en un proyecto, pero que el proyecto está ahí en un computador, está la nómina, pero que finalmente estos proyectos no estaban muy avanzados. Hoy día tengo 2 profesionales en la área de CEPLA que están dedicados exclusivamente, viejo, a ver el tema del agua potable. Tenemos gente que vive en el área urbana, y por lo menos más de 50 personas en el área urbana que no tienen agua ni alcantarillado. Entonces, eso es lo que uno dice de repente, y que uno trata de transmitir a las autoridades de acá, de la capital, porque yo digo, imagínate, yo estoy a 20 minutos de la capital, ¿qué puedo esperar de una comuna que está allá al sur o en el norte de Chile? Entonces, cuando dicen que Santiago no es Chile, tú decís, chuta, pero aquí habemos comunas rurales como Calera de Tango, que tenemos tanta necesidad. Yo siempre pongo ejemplo también al alcalde de Isla de Maipo, porque él es una comuna, creo que la única de la región metropolitana, que no tiene alcantarillado. Que no tiene ni siquiera alcantarillado. Yo tengo una parte de la comuna, pero ahí tú ves que estamos tan abandonadas las comunas rurales respecto de proyectos de nivel central. O sea, no puede ser que no nos vean desde nivel central para hacer inversiones gigantescas. Sin embargo, quieren hacernos una autopista que nos atraviese toda la comuna, el poco campo que nos queda, y tú dices, chuta, pero yo necesito agua, una cosa vital para que podamos vivir.
No solamente para vivir, hay muchos vecinos que seguramente aún se dedican a la agricultura, ¿no es cierto? Y el problema del agua, lo peor de todo y lo más triste, es que es una realidad que parece que llegó para quedarse. Entonces la gente va a tener que aprender a sobrevivir con menos agua. Algunas comunas van a tener que a lo mejor cambiar en cierto grado su identidad agrícola, transformarse a lo mejor en turista, en comunas turísticas u otras cosas, porque finalmente, claro, lo agrícola, al no haber agua, no va a poder seguir
nosotros
existiendo.
Fuimos la semana pasada, yo miro a Gabriel porque me dijo, fuimos a literalmente la punta del cerro, fuimos a una localidad que se llama el Cerro La Batalla, que finalmente estamos viendo precisamente de qué manera fomentar turismo en Caldera y Tango. Estamos viendo que es un tema que tenemos que abordar de alguna manera para que seamos atractivos para la gente de Santiago, que vea, nos vean como una comuna turística, pero tenemos que ver de qué manera fomentamos el turismo en Caldera y Tango. Así que créame que estamos viendo altas alternativas, porque efectivamente nuestros pocos campos se han ido terminando y hoy día tenemos que tener otro atractivo. Y eso significa, si generamos turismo, tener un lugar donde usted pueda comer rico, y si quiere quedarse, tener un lugar donde alojar. Y eso tenemos que hacerlo en forma bien coordinada con todos los departamentos para que pueda funcionar.
Alcaldesa, usted habló de una autopista que iba a cruzar los pocos campos, esas fueron sus comillas, los pocos campos que nos quedan. Cuéntenos un poco de ese proyecto.
Mira, te escuché hablar del CEIA, que es un tema...
La editorial.
Exactamente. Sí. Mira, a nosotros, Caldera y Tango, nos están proponiendo hacer una autopista que se llama Órbita del Sur. Es una autopista que atravesaría desde la 5 Sur, no, la otra. ¿Cómo se llama la otra autopista?
La 78.
La que pasa por Pirque y Puente Alto.
Ah, Vespucio Sur.
No, una que atraviesa, bueno, pero para que te haga una idea, desde la 5 Sur, la carretera,
¿sí?,
nos atraviesa desde... No, pero desde la 5 Sur atravesaría hasta la ruta 68.
Ya.
Y siempre nos han dicho que es como un segundo anillo de Américo Vespucio.
Ok.
Y a nosotros nos atraviesa, de verdad, todo el campo que está por el Lonquén Sur, para que más o menos te hagas una idea, o por la avenida Caldera y Tango hacia el sur, nos atraviesa los campos que nos van quedando, agrícolas. Es una autopista de 4 pistas para camiones de alto tonelaje, y la verdad es que nosotros tenemos una férrea y discusión respecto de este proyecto, porque sentimos que vamos a ser un área de sacrificio. Porque efectivamente siempre les digo, y se lo he dicho al ministro de Obras Públicas, toda la vida escuché que avenida Caldera y Tango iba a ser un camino internacional. ¿Y ese era el propósito? Si tú vas a Caldera y Tango hoy día, tú ves que nuestras construcciones están hechas pensando que iba a haber una expropiación el día de mañana por avenida Caldera y Tango. Bueno, hoy día cambiaron todo. No va a haber una expropiación por avenida Caldera y Tango, no va a haber una autopista por avenida Caldera y Tango, sino que quieren hacer una nueva autopista. Y esta autopista no atraviesa de verdad los campos que nos quedan.
Alcaldesa, y ¿le han propuesto mitigaciones? ¿Le han propuesto compensaciones? Asumo que la autopista, además, a muchos vecinos a lo mejor los va a dejar a un lado de la comuna, y a lo mejor
vamos
trabajan
a hacer un
al
curacaví.
Frente.
Yo siento que vamos a hacer un curacaví, que te van a dividir en dos con esta autopista. Mira, la empresa tiene, no sé, la proyección de hacer estas 4 pistas, en algunos lugares tienen a poner estos vidrios para el ruido y todo el tema. Yo he tenido varias reuniones con ellos, también hay un grupo importante de más de 2.000 personas que están férreas al no a Órbita del Sur. Si tú vas por Caldera y Tango, hay vecinos que tienen los letreros instalados de no, y que están dispuestos a dar la pelea con este tema. Sin embargo, dada la experiencia que he vivido, o que vi yo, como en otras comunas como San Bernardo, respecto de la construcción de Walmart en algún minuto, que todo el mundo dijo que no, sin embargo se construyó igual, yo también me he puesto en esas dos situaciones. Si la van a hacer, entonces hagamos esto. Entonces hemos pedido obras de mitigación nosotros, junto a los vecinos también, que también ellos han sido bien así peleadores desde el punto de vista, y hemos pedido, no sé, te voy a dar un ejemplo, un paso bajo nivel en avenida Caldera y Tango con Lonquén, que hoy día tenemos gran congestión. Que Lonquén se haga un ensanchamiento, porque si no se van a crear estos cuellos botella al salir de la autopista que tenemos salida en Lonquén, por ejemplo, con un trébol. Primero era un trébol, hoy día un diamante, y ahí iban a ensanchar nomás 150 metros hacia cada lado, cuando resulta que la congestión iba a ser mayor. Hemos pedido algunas obras de mitigación, porque creo que es la posibilidad de hacer obras que nosotros imposibles a través de presupuestos municipales, pero esta obra también está, yo creo que ya está en un proceso de licitación o de llamar a licitación y todo el tema, así que un proyecto que también comenzaría como que en la fase 1, por decirte de alguna manera, por nuestro sector, desde San Bernardo, Caldera y Tango, Peñaflor, Padre Hurtado.
¿Y le han hablado del cobro, peaje, TAC, también, que podría impactar a los vecinos?
Va a impactar, entonces es como que vamos a hacer una zona, yo lo veo así.
Que ahora, por ejemplo, cuando hicieron el acceso Santiago Norte, ¿no es cierto? Uh-huh. La autopista Santiago Lampa, claro, dijeron que no iba a haber TAC. Yo me acuerdo, tuve aquí al alcaldesa Ortúzar de Lampa, sí. Tuve aquí al alcalde Orellana, ¿no es cierto? Que en paz descanse de Tiltil. Y decían, no, a nosotros al principio nos dijeron que iba a haber concesiones en el cobro, en el fondo, para nuestros vecinos, y después, claro, estaban instalando los pórticos de TAC.
O sea, hoy día dicen que van a ver, pero no como para entrar a la comuna. Entonces, de verdad, viejo, yo creo que uno tiene que estar muy atenta a lo que se va a proponer finalmente en la licitación, porque también no van a pasar gato por libre. Si al principio todos dicen que no y después, de verdad, las obras dicen otra cosa y es cosa de ver. O sea, tú donde ves que hacen construcciones, finalmente después nos pasan cobrando y de verdad... O sea, yo si vengo de Santiago y me puedo venir por la autopista para bajar a Caleretango, probablemente nos van a querer cobrar, entonces no es menor. Y tendríamos solo por Caleretango, bajar en el sector del Barrancón, que es como San Bernardo y Caleretango, y el Lonquén.
Alcaldesa, para finalizar, yo imagino y un poco también detallando toda esta cantidad de tareas, ¿no es cierto?, en las cuales está metida, imagino también que sucede mucho en los cambios de administración, ordenando cosas del pasado y qué sé yo, pero también uno tiene puesta expectativa, ¿no es cierto?, quiere hacer cosas. Cuéntenos algo que en este momento la motiva más allá de las problemáticas que sufre la comuna.
Mira, problemáticas yo creo que todos los días nos encontramos con distintas situaciones y que uno tiene que saber sobrellevar porque es parte del trabajo. Pero sí, tenemos grandes desafíos, estamos así de verdad con el equipo trabajando full en encontrar un terreno para poder construir un gran CEFAM, que no hace mucha falta. Hoy día yo me encontré con un proyecto que estaba pensado en hacerse en una de las canchas. Yo tengo tres canchas de fútbol y el CEFAM lo iban a construir arriba de una cancha de fútbol. Yo no voy a matar el fútbol porque creo que hoy día la gente de Caleretango, un club deportivo que tiene más de 100 años, Club Deportivo Los Bajos, no puedo matar poco y nada de área verde que me queda por construir un CEFAM. Entonces estamos hoy día buscando la opción, la dirección de CEPLAC está full, viendo un terreno que nos han propuesto para poder construir un CEFAM y hacer este proyecto que sería de gran ayuda para la comunidad. Estamos en busca de un terreno para construir una plaza de armas porque somos una comuna que ahí yo creo que le gano a Isla de Maipo, creo que es una pena decirlo, pero Caleretango no tiene plaza. Calera de Tango no tiene plaza. Entonces, por eso que yo te digo, tan cerca y tan lejos de una vida como la de Santiago, que tienen tantas cosas y nosotros ni siquiera tenemos un área de esparcimiento. Y estamos viendo la posibilidad también, hoy día estoy fascinada, hemos hecho un proyecto que ya nos ganamos, estamos próximos a licitar una cancha de patinaje que vamos a poder tener ahí para nuestros niños, que niñas que practican patinaje, tenemos para que hagan hockey, eso ya lo ganamos en estos 6 meses, hicimos un proyecto flash, lo hemos ganado y estoy súper emocionada porque teníamos patinaje, tenemos problemas donde puedan practicarlo hoy día, entonces el día de mañana ya vamos a tener la posibilidad de licitar este proyecto maravilloso. Y hoy día también estamos profundamente trabajando en todo lo que tiene que ver con evitar un poco esta congestión vial, viejo, que Caleretango es Avenida Caleretango y Lonquén, hoy día estamos colapsadísimos, estamos a la espera de que los Ministerios de Transporte y de MOP nos puedan decir que nos van a tener restricción horaria para los camiones, por lo menos para mitigar un poco toda esta congestión. Como te digo, estamos en eso, estamos trabajando también. Hay un vecino que nos quiere donar un terreno y que va a ir en beneficio de un sector que siempre se ha sentido súper abandonado y que si Dios quiere y logramos concretar esta donación, vamos a ir en ayuda de ellos para hacer un gimnasio, un polideportivo que tampoco tenemos. Entonces, como te digo, nosotros hoy día tenemos 3 gimnasios dentro de colegios municipales, pero no tenemos un polideportivo. Entonces, si pudiéramos concretar estos proyectos, de verdad que sería maravilloso poder tener la posibilidad de que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan tener un lugar donde practicar deporte, distintas ramas deportivas. Sería maravilloso tener un área verde como una plaza. Y nuestro CEFAM, yo creo que con esos 3 megaproyectos, yo me daría como por pagado porque creo que son los anhelos de los vecinos.
Para empezar.
Es que tenemos, estos son los megas, yo tengo miles de chiquititos.
Para empezar estos 7 meses de gestión.
Así es.
Buena noticia entonces para los amigos de Caleretango. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, alcaldesa Hortensia Mora. Qué gusto tenerla aquí en Municipios por Chile. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Leto.
Vamos a una pausa comercial, también las noticias para ponernos al día con Cristóbal Versesio, y volvemos con más aquí en Municipios por Chile. Chau.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó una nueva norma que regula la emisión de olores en la industria porcina. Se estima que la iniciativa beneficiará a 40.600 personas que viven en la zona de influencia de olores de los 83 planteles porcinos que, por tener más de 750 animales, están afectos a la nueva norma. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Y FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Hola, vecino. ¿Cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua. Esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Qué planes tienes para el 2022?
Comprar un auto, estar más tiempo con la familia, viajar, ahorrar más para mi pensión.
En AFP Tamital, lograr tu plan es muy fácil. Abre tu APB, ahorra más para tu pensión y aprovecha los beneficios tributarios. Y si tú metes algún proyecto o un ahorro de emergencia, la cuenta 2 de AFP Tamital es para ti. Haz crecer tus ahorros con la menor comisión del mercado en productos voluntarios. Descubre lo fácil que es ingresando a planvital.cl. Cámbiate a AFP Tamital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Si te encantan los deportes, buscas siempre nuevas experiencias y a la vez eres un fanático de los descuentos, descubre Vivir con Beneficios de BCI. Usando tus tarjetas BCI podrás acceder a los mejores beneficios y descuentos que te harán disfrutar al máximo tus sesiones de entrenamiento, partidos o hasta recuperarte de una lesión. Vestuario deportivo, accesorios, salud y nuevas experiencias. Conoce todos nuestros beneficios en bci.cl/vivir con beneficios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En agricultura es Municipios por Chile, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Municipios por Chile y lo hacemos precisamente con municipiosporchile.cl, porque municipiosporchile.cl son noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. El Fondo Nacional de Seguridad Pública es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este concurso anual busca fomentar el compromiso de las organizaciones sociales y municipalidades para participar de las iniciativas de seguridad que se llevan a cabo en el territorio, otorgándoles un rol central en la definición de sus propias prioridades. Ingresa a www.fnsp.gob.cl. Y recuerda, descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura. Siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Entretenido tema estival tenemos para hoy, porque fíjense que se presentaron en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente a abordarse, ¿no es cierto?, de manera en esta nueva Carta Magna, el derecho a la vivienda y se reconociera a las ciudades como entidades político-administrativas. Para aquello y más, vamos a conversar con José Ramón Ugarte, vicepresidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. José Ramón, bienvenido a Municipios por Chile.
Hola, encantado de estar aquí.
José Ramón, cuéntame un poco, a mí no me queda del todo claro esto de la... De la denominación entidades político-administrativas. Uno entendería que las ciudades ya son entidades político-administrativas a través del gobernador, cuando uno las desmenuza, a través de los distintos alcaldes. Entonces, ¿qué es lo nuevo de esta nueva denominación?
Bueno, justamente tiene que ver con tu introducción. La gente piensa que las ciudades y los pueblos en general son tienen algún reconocimiento jurídico, legal o son alguna entidad reconocida por el Estado de Chile. Y la verdad es que no es así. No es así en Chile. La división del territorio está conformada por las regiones, que son los territorios más grandes, después vienen las provincias,
claro,
y después vienen las comunas.
Exacto.
Y las ciudades y los pueblos no coinciden con ninguna de esas tres categorías. La gente asocia comunas a ciudades o comunas a pueblos. Y la verdad es que en Chile...
O sea, en Santiago no se aplica, porque claro, está charqueado, pero
en por ninguna ejemplo, parte de Chile.
Valparaíso, Viña...
Tampoco.
Porque la ciudad de Valparaíso...
Valparaíso está conformada por 8 comunas.
Claro, el Gran Valparaíso son 8 comunas.
Sí, sí. Y está todo junto, digamos, la ciudad es la misma, uno difícil puede llamar que es una ciudad distinta cuando cruza una calle.
Sí, es una conurbación finalmente.
Pero
la Serena,
es una ciudad hace mucho tiempo ya.
Iquique, Arica.
Sí, claro. En Chile hay 18 ciudades, 18, ya, que están formadas por 2 o más comunas.
Ok.
y las comunas, que el, este es un orden que viene de bastante antiguo, que se quebró lo que era la tradición hispana respecto de la tradición hispana. Recordemos que la conquista del territorio de los españoles era en base a la fundación de ciudades. Exacto. Eso era como el elemento central donde ellos iban marcando la forma en que abordaban el territorio. Y eso se terminó tempranamente en Chile con la conformación de la República en la segunda década independiente, ya en 1823, en que se eliminaron los cabildos, de esta palabra que se usa hoy día, está muy muy de moda hablar de cabildo, hablar de ciudadano y términos que uno escucha corrientemente. Y la verdad es que los cabildos no existen en Chile desde 1823. Y desde esa época en adelante se reconocieron unos órganos que se llamaban subdelegaciones, que después en la Constitución del 25 se llamaron comunas, pero fueron entidades territoriales que estaban pensadas bajo la lógica de los electores o bajo la lógica de división del territorio para efectos de depositar el voto y elegir a las autoridades de la nación. La preocupación era la conformación de la nación chilena. Pero en ningún momento, y al revés, diría yo, tratando de que ni se vieran las unidades territoriales menores. Y con ese enfoque tan antiguo se ha mantenido hasta el día de hoy. El día de hoy en Chile existen dos tipos de comunas. Las comunas que forman parte de una ciudad, que son aproximadamente el 30% de las comunas de Chile, y el otro 70% de las comunas, que son comunas que tienen varias ciudades y pueblos dentro de la misma comuna.
Okay.
Y hay una ciudad o un pueblo, en el norte incluso hasta una aldea de repente, en que es la sede del municipio.
La capital comunal.
Se le dice capital, aunque no existe jurídicamente,
no existe, pero
se le dice capital comunal. Sí. Pero dentro de la misma comuna hay 8 pueblos, hay 10 pueblos, hay comunas que tienen 32 pueblos, y más e incluso ciudades entre medio, como el caso Tongoy, por ejemplo. Tongoy no tiene...
Pomaire.
Montones, en todas las regiones de Chile y en todas las provincias. Comunas que en algún momento tuvieron municipalidad y que a raíz de una palabra que más de una vez se ha usado en Chile, que es racionalización administrativa, la perdieron y se unieron a, como el caso Tongoy, bastante conocido, que depende de la municipalidad de Coquimbo. Tongoy durante varios años tuvo municipalidad propia. Y lo que nosotros estamos postulando es algo que conceptualmente parece bastante sencillo, que es que cada ciudad en Chile y cada pueblo en Chile tenga sus autoridades, tenga su alcalde. En Chile no hay ninguna ciudad, ninguna, ni ningún pueblo que tenga alcalde. Los alcaldes son alcaldes de las comunas. Exacto.
Sí, sí. Mira, fíjate que a mí me hace del todo sentido todo lo que estás planteando, y además lo hemos conversado mucho aquí en el programa. No obstante, también tengo un pero, que tiene que ver con, claro, uno piensa en Santiago, que a veces faltan políticas de unidad de la ciudad, pensar la ciudad, lo que ocurre en un barrio, cruzo la calle y ya no es válido en ese barrio. Recordemos que la ordenanza jurídicamente es la ley más pequeña, pero existe. Entonces, un municipio, Recoleta, prohíbe la venta de alcohol después de las 12 de la noche, y si en Providencia o Santiago, que está pegado, se autoriza,
por supuesto,
la gente cruza la calle y por compra supuesto alcohol de todas maneras, lo que, claro, no tiene sentido alguno si lo que yo quiero es prohibir la venta de alcohol a X hora, ¿no es cierto? Y uno siempre pensaría en un gran alcalde, en un mayor, ¿no es cierto?, que pudiese unificar las políticas públicas de las ciudades. Algo de eso yo creo que tiene la nueva figura del gobernador regional, ¿no es cierto? En este caso...
Muy poquito, porque...
No tiene atribuciones, yo lo sé.
No por las atribuciones, por el apellido.
Sí, bueno, también, claro, es gobernador regional, no de la ciudad.
Región, sí, claro.
Sí, pero algo de eso creo que tiene, algo de eso apuntaba finalmente esa figura. Ya, ¿cuál es mi pero respecto a esto? ¿No sería aumentar finalmente la carga burocrática del Estado? Vamos a seguir generando autoridades, hay que tener una oficina, hay que tener jefe de gabinete, hay que tener toda la pinta de asesores, los community managers y todo lo que acompaña finalmente una autoridad estatal, el chofer, el auto, los gastos reservados. que por supuesto, de acuerdo a la tarea, puede ser muy justificable, pero no podríamos entonces pensar esos recursos o más bien esas tareas en una entidad del Estado que ya esté funcionando, por ejemplo, el mismo gobernador regional. ¿O tú crees que se necesita sí o sí finalmente un mayor para las distintas ciudades? ¿Y qué ganaríamos finalmente con un mayor? Si es que le puedo llamar así.
Sí, claro. Lo que pasa es que estamos en Radio Agricultura, ¿no? Y en Radio Agricultura no se preocupa tanto, o junto con preocuparse de las grandes ciudades, se preocupa de todos los asentamientos humanos que hay en Chile, ¿no? Explícale tú a un habitante de un pueblo por qué no es conveniente que tenga alcalde ese pueblo. Y tú dices, pero y yo cómo, lo más probable es que te digan, pero si nosotros feliz tendríamos un alcalde. ¿Y por qué asociar la figura de una autoridad a un cuerpo administrativo? El cuerpo administrativo tiene que dar cuenta de las necesidades de administración o de gobierno que tenga la entidad territorial. En Europa, por ejemplo, en los países que nosotros tanto admiramos y vamos de turistas, en Francia, en España, en Italia, hay pueblos de 50 casas. Y tienen un alcalde y tienen un consejo que es un grupo de vecinos que se reúne una vez al mes para tratar los temas propios de esas 50 casas. Y no tienen más, no tienen, a veces no tienen ni oficina, no tienen nada, pero sí tienen una persona que es reconocida como el representante de ese pueblo de 50 casas. Y eso sucede en todos estos países que nunca han cortado la hebra de lo que es el grupo humano que se instala en un lugar y se queda ahí para siempre, que la idea de un pueblo o de una ciudad, que es la idea de permanencia. Entonces, el hecho de que se reconozcan, que toda la sociedad reconozca eso como una entidad particular que puede tomar algunas decisiones en su escala. Nadie está diciendo que tomen decisiones que tienen que ver ni con el nivel regional, ni menos con el nivel nacional, pero sí con su escala, con el tema de cómo funciona su pueblo, de cómo se hacen los arreglos, si es que hay que ir a conseguir recursos para alguna cosa.
En Chile también se da. Yo aquí hemos tenido alcalde invitado, no sé, de la región de Aysén, que además anecdóticamente han sido electos, no sé, con 180 votos, porque sí. votan 250 personas, o la comuna completa tiene 500 habitantes, sí. ¿No es cierto? Y efectivamente, dentro de los grados de autonomía que poseen hoy día los municipios, que a mi modo de entender además son muy limitado, bueno, hacen su gestión dentro del territorio. Pero el segundo pero que tengo. Nosotros discutimos en el programa, mira, es que este tema es muy bueno. Discutimos mucho en el programa acerca del proceso de regionalización y creación de nuevas regiones.
Sí.
Entonces, claro, los alcaldes de Ñuble me decían, díganle a la gente, o no al alcalde de Ñuble, sino que díganle a los alcaldes de Ñuble o a los vecinos de Ñuble que no sean región. Y no, todos querían ser región. Y además los de Chillán querían ser además la capital regional. Y en su momento, cuando se partió la región del Biobío, y en su momento, cuando estaba Arica e Iquique dentro de la misma región, Tarapacá, que sigue existiendo, pero se separó y ahora existe Arica Parinacota, que son cuatro comunas. En general, los expertos en descentralización nos planteaban de que para una descentralización efectiva no era precisamente necesario el seguir charqueando
ni necesario ni conveniente, o dividiendo
el territorio. Así al contrario, ellos decían, mira, es mejor probablemente una macrozona norte, una macrozona sur, de manera tal de que sea una verdadera oposición política al centralismo de Santiago, que una región como Arica y Parinacota, con cuatro comunas y con una cantidad de habitantes que no llega ni a las 350.000 personas y con un presupuesto chiquitito. Entonces,
toda la razón.
Y al final, y dos, tres años después, porque estamos en el sexto año de este programa, y dos, tres años después de que pasó eso, lo invitamos de nuevo. Y nos decían que al final, como que los únicos cambios reales se había visto en la inversión fiscal, que evidentemente había subido, y la cantidad de empleabilidad que el Estado ahora aportaba finalmente a la región. Pero una incidencia potente en el proceso de descentralización en esos territorios no se dio.
Así es.
Yo no estoy diciendo que sea lo mismo. Pero ¿por qué entonces a nivel de ciudad sí debería resultar?
de ciudades y pueblos.
De ciudades y pueblos.
Porque las naciones hace harto tiempo ya, un poco más de un siglo, que descubrieron que además de las ciudades y pueblos que existen hace 10.000 años y que no se han borrado en otros países como sí se han borrado aquí en Chile, las ciudades y pueblos perfectamente pueden convivir con entidades territoriales mayores que tienen que ver con la geografía, con la cultura, con la historia de territorios grandes. Y en Chile, efectivamente, si uno fuera riguroso, esos territorios grandes no deberían ser probablemente no más de 5. Norte, centro, sur y probablemente extremo norte y extremo sur por muchas razones, incluso de geopolítica. Si se puede usar esa palabra. Pero no más que eso. En Chile no hay realidades territoriales, ni históricas, ni culturales, de más de 5 grandes regiones. No las hay. No las hay.
Uno piensa en verdad para el norte grande, norte chico,
exactamente,
y zona central.
Esos términos que se siguen usando hasta el día de hoy son los que descubrió algunos colegas míos y otras personas de la Corfo en la década del 40 y en la década del 50. Hasta el día de hoy se usan. Porque son correctos, Chile no tiene más regiones que eso. Lo que sí puede tener Chile son provincias que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de realidades locales, que tienen con desarrollo económico, con actividades agrícolas o actividades mineras, o incluso con culturas que están en ciertas porciones del territorio que son identificables. No en todo el territorio, pero en algunas partes sí, uno puede decir, efectivamente, ahí hay una realidad que merece alguna consideración especial y que podría tener algún nivel de decisiones propias. Y eso tiene que ver con de qué forma se reparte la toma de decisiones en el territorio. Está el nivel nacional, que todos conocemos y que acapara el 99% de la discusión en instancias como la Comisión Constitucional, que si el Congreso va a ser bicameral o no bicameral, si el presidente va a ser con superpoderes o con ninguno, y ese está perfecto, pero son discusiones nacionales.
Exacto.
Y de ahí no se sale, o sea, el 1% queda para todo el resto. Y todo el resto tiene que ver con la distribución del poder en el territorio. Uno puede pensar que y siguiendo también lo que ha sido en otras partes, que ha resultado muy bien, que podrían haber escalas de decisiones. Está el nivel nacional, después el nivel regional, que no debiera ser más de 5 para gusto nuestro, después el nivel provincial cuando se detectan o cuando se configuran realidades propias o valles propios, normalmente asociados a lo que son las cuencas hidrográficas. Además, Chile tiene 101 cuencas hidrográficas. Y después viene el nivel local, y el nivel local son las ciudades y los pueblos, no es otra cosa, no existe algo más después de las provincias que no sean las ciudades y los pueblos. Y el amarrarlo a un aparato burocrático, que es la típica, eso es bien antiguo también aquí en Chile, porque en Chile, desde que se crearon las municipalidades, en Chile hay 345 comunas y 345 municipalidades. Entonces,
346 comunas y 345
municipalidades, por la Antártica que está unida.
Acabo de ver.
Que es la única. Y entonces la gente asocia como que es lo mismo, pero resulta que no es lo mismo. No es lo mismo. La municipalidad es el órgano administrativo. Es el órgano, pero la comuna es el territorio con todo lo que pase dentro de ese territorio. Y como hemos visto ahí en todas las comunas de Chile, salvo las que son parte de una misma ciudad, que son una porción de una cosa mayor, tienen distintos pueblos, incluso hasta distintas ciudades a veces dentro de la misma comuna, y la municipalidad está en una nomás. Entonces ese alcalde es alcalde no solo del...
Que de hecho provoca tensión.
Por supuesto.
Porque hay realidades muy distintas dentro de la comunidad.
Por supuesto, y en el norte y en el sur, cuando trasladarse de un pueblo a la sede comunal en invierno en el sur es imposible a veces, o se demora más de un día en llegar, o en el mismo norte también.
Un reclamo permanente que tienen los alcaldes es que, la inversión, así es que el centralismo es a todo nivel. A nivel nacional es Santiago, a nivel regional es usualmente la capital regional, y a nivel provincial. Y también se da a nivel comunal. Entonces, claro, la localidad X reclama al municipio que toda la inversión a nivel municipal se da en la capital regional servicios.
Y es absolutamente lógico que las autoridades invierten ahí en lo que conocen.
Y donde usualmente hay más gente.
También. Y los que quedan más alejados y los que son menos a veces, quedan absolutamente a la buena de Dios.
Sí.
porque el venir, el solo venir a plantear sus cosas, piensa que no tienen un representante, no tiene nadie que diga, ya, usted va a ser nuestro representante para que vaya a hablar con el alcalde, no sé, ni siquiera tienen eso. Entonces, ese esquema tan antiguo dentro de lo que es el desarrollo de la humanidad en el planeta, nosotros lo rompimos, y lo que estamos proponiendo nosotros es recuperar eso. Recuperarlo y entregarle, fijar estos distintos niveles de toma de decisiones. Nadie piensa que una ciudad o una comuna va a tomar decisiones que tienen que ver con los niveles superiores. Pero sí, hay mil cosas locales y necesidades locales que podrían ser resueltas dentro del mismo pueblo o dentro de la misma pequeña ciudad sin tener que ir a pedirle permiso o a pedirle recursos a otra parte.
Hay bastantes municipios que claro, probablemente también es un tema de extensión y recursos, pero que logran tener sedes comunales más allá de su sede principal, ¿no es cierto?
Claro,
como Santiago,
es el sistema, el sistema de los delegados, que sea.
Claro, del delegado que, comunal sur.
Que la ley dice que claro, que el alcalde podrá tener delegados, pero fíjate en el término, es un delegado, claro. O sea, es un representante del alcalde que está en la sede, en la casa matriz, sí, o el nombre que uno quiera, pero es un representante de él.
Sí.
No es lo que nosotros decimos, eso es no sé cómo llamarlo, autoritarismo, centralismo, lo que tú quieras, pero no es alguien que eligieron los habitantes del mismo pueblo.
No.
Alguien que mandó el alcalde para tener una...
O sea, sí también, porque finalmente si votaron por el alcalde del pueblo,
pero probablemente
de la comuna
completa. Pero si tú le dices, ¿ustedes votarían por alguien que los represente dentro de su mismo pueblo? Todos te van a decir que sí.
Probablemente. Y tengo un segundo, pero me toca hacer como abogado del diablo.
Perfecto.
Esta cuestión. Hay comunas que también sobreviven, no sé si sobreviven es una palabra tan que lo conlleva todo, pero que una parte importante de los recursos provienen de una localidad puntual. Y que a lo mejor esa separación, pensando en lo que ustedes, en la Asociación de Oficinas de Abogados, o sea, de Abogados de Arquitecto proponen, podría ser perjudicial. Siempre se ha hablado medio en serio, medio en broma, de esto del chicurexit. ¿Ah? Entonces está este pueblo, que ya no es muy pueblo, esta localidad dentro del municipio, dentro de la comuna de Colina, que es Chicureo, y la gente que conoce la provincia de Chacabuco podrá entender que la realidad de Chicureo es muy distinta a la realidad del pueblo de Colina.
Sí.
Muy distinta. Pero con las lucas de Chicureo, yo logro inyectarle mucho dinero al municipio de Colina, y yo me alegro mucho que así sea, y han tenido resultados, incluso por ejemplo en la PTU, el Liceo Bicentenario, que le fue muy bien, sí, y otras obras importantes precisamente para la gente de Colina. Y hay una pelea eterna, porque la gente de Chicureo dice, bueno, es que toda la plata que nosotros pagamos en contribuciones, que no es poca, se la lleva la gente de Colina y aquí no hay inversión, nos tenemos que rascar solo. Y la gente de Colina dice, Chicureo siempre está más lindo que el pueblo de Colina. Entonces, al final, además, no hay nadie contento ni conforme. Y así se da también en muchas otras localidades. Reñaca se ha intentado separar no sé cuántas veces. Pomaire está en la misma. Si no me equivoco, eso es en Melipilla. No. ¿Y la Maipo? Bueno. ¿Ah? Melipilla está bien. Bueno, ya. Pomaire.
Según la Subder, nosotros hicimos la consulta hace poco atrás para mantenernos actualizados, ellos tienen 56 solicitudes de creación de nuevas comunas. 56.
Muchas.
Que es lo mismo que dices tú. De pueblos que se sienten, oiga, pero ¿por qué tengo que yo ir a pedirle todo a este señor que está en una ciudad que queda a 50 kilómetros? Yo tengo mi propia realidad aquí. Conviértame a mí en una comuna. Y nosotros veremos de qué forma nos organizamos. Y ahí el tope normalmente es por esto que yo te nombraba antes. Esta asociación que está en la ley, además, en la ley orgánica de municipalidades, en que la creación de una comuna conlleva un aparato administrativo mínimo.
Exacto.
Que ya está establecido. O sea, lo que tú hablabas del chofer, del estafeta y el secretario y el director de no sé qué cuestión, eso está establecido como sí, elementos mínimos que tiene. ¿Pero y por qué? ¿Por qué no puede ser una escala en que el alcalde es insustituible? Después el consejo también no tiene que es el que los vecinos que viven ahí mismo, que se reúnen a conversar entre ellos y tomar las decisiones junto con el alcalde, pero lo que sigue después, desde el secretario o el que toma las actas de las reuniones para abajo, debiera ser absolutamente flexible de acuerdo a las realidades de cada pueblo. Habrán pueblos que necesitan un secretario y dos personas más, habrán otros que necesitan 10 personas más, habrán otros que necesitan 20 personas más y profesionales encargados de alguna función específica. Pero esa rigidez está pensada en este esquema de que se necesita agrupar a muchas entidades para formar una municipalidad.
Yo sé que a lo mejor no es resorte de ustedes, pero ¿tienen una noción respecto de cuánto le podría costar al Estado de Chile el dividir, pero otorgarle a cada ciudad o pueblo que además supongo que tendrá también como un límite, ¿no es cierto? ¿O no tiene un límite?
De acuerdo al
número de personas que viven o el porte, no sé.
Exactamente. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, ellos denominan pueblo a aquella entidad que tiene más de 1,000 habitantes.
Sí.
Entonces, está bien, uno podrá conversar, menos de eso, pues le podrán poner otro nombre, de entidad rural o lugar, a veces se le llama también, y sobre eso se puede llamar ya, va pasando a villa y después se convierte en una ciudad. Pero con 1,000 habitantes perfectamente se puede tener un aparato administrativo mínimo que reconozca cuáles son la realidad local y pueda tomar decisiones respecto a esa realidad local sin esperar que venga otro a tomar las decisiones por ello.
Me encantó el tema. Está bueno, ya era para seguir. Nos vamos. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También el Fondo Nacional de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito. José Ramón Ugarte, vicepresidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Tremendo tema, me encantó. Bienvenido. Venga cuando quieras.
Muchas gracias.
Nos vamos y volvemos mañana con más Municipios por Chile. Chao.
En Agricultura fue Municipios por Chile. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.